Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien y que desde allí, desde tu casa, donde nos estés viendo, Dios esté bendiciendo tu vida. Un privilegio para mí nuevamente estar compartiendo con ustedes esta noche, y es mi deseo del corazón, de verdad, que Dios nos esté desafiando a cada uno de nosotros a partir de lo que vamos a estudiar hoy en su palabra. Entonces hoy continuamos, seguimos estudiando el libro de Hechos en esta serie Hechos 29, que realmente ha sido de mucha bendición para mí. Y hoy vamos a estar estudiando a dos personajes muy interesantes que aparecen en el capítulo 8 de Hechos, ¿sí? Entonces, como recuerdan, la semana pasada estuvimos en el capítulo 8, pero en los versículos 1, 2 y 3, y hablamos de que vino persecución para la iglesia que estaba ahí en Jerusalén en aquel tiempo, y esa persecución hizo que los miembros de la iglesia se dispersaran por las regiones de Judea y Samaria. Y dice el versículo 4 lo siguiente: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Sí, entonces esto es importantísimo porque vemos que aquel evento que podría no gustarnos tanto, uno podría decir, ¿cómo puede uno obtener algo bueno de esto? Era algo con propósito. Sí, estos hombres son dispersos por Judea y Samaria con una misión, que era la misión de predicar y compartir buenas nuevas del evangelio. Sí. Y uno de los hombres que más estaba siendo usado en este tiempo por Dios en la región de Samaria se llama Felipe. Dice la palabra que mucha gente venía de diferentes lugares de Samaria a escuchar a Felipe, y que por medio de él Dios estaba sanando y liberando a muchísimas personas que estaban enfermas en este tiempo. Y es algo impresionante, ¿no?, lo que estaba ocurriendo ahí. Sin embargo, y debo decir que aunque hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprender de un hombre como Felipe y de su historia y de cómo Dios lo usa, no es de Felipe de quien nosotros vamos a estar hablando hoy. Él no va a ser el foco de nuestra prédica en este tiempo, sino más bien vamos a hablar de dos personas a las que Felipe les predica y les comparte las buenas nuevas del evangelio. ¿Sí? Uno era Simón el Mago, conocido como Simón el Hechicero también, y es mencionado en el capítulo 8 de Hechos a partir del versículo 9. La Biblia describe a este Simón como todo un personaje. ¿Sí? Era alguien mentiroso, manipulador, practicaba la hechicería, se hacía pasar por alguien importante, y a él también muchas personas le prestaban atención y venían a ver las cosas que hacían, pero no por su mensaje, sino por sus trucos, porque este Simón era un embaucador. Un embaucador es alguien que engaña a otros con palabras y trampas, ofreciendo cosas que no puede o no piensa cumplir. Este Simón era un embaucador, él es la descripción de la palabra. A él lo vamos a estudiar. El otro personaje del cual nosotros vamos a estar hablando hoy es muy distinto a Simón. Es lo opuesto, y es mencionado a partir de Hechos en el capítulo 26. Si bien no se menciona el nombre de este hombre, nada más se dice que era un eunuco, un alto funcionario de la reina de Etiopía. A diferencia de Simón, este eunuco sí era un hombre importante, digamos, ante el ojo humano, porque era el tesorero de la reina de Etiopía, era alguien con poder, con mucha riqueza, ¿sí? Y lo que llama más la atención de estos dos personajes, más allá del contraste tan marcado que hay en cuanto a sus personalidades y en cuanto a sus historias de vida y del contexto del que ambos vienen, lo que llama la atención es el tipo de fe que demuestra cada uno de ellos ante la buena noticia que Felipe les comparte, ¿sí? Porque la Biblia lo que relata en todo el capítulo 8 es que los dos se exponen al mismo mensaje. Tanto Simón el Mago como este eunuco escuchan el evangelio de la boca de Felipe. Felipe les predica, les comparte la buena noticia. Sin embargo, el desenlace de la vida de cada uno de ellos es muy diferente. ¿Sí? Sus decisiones, la forma en la que reaccionan, pero sobre todo su fe, los lleva a ambos por caminos distintos, totalmente opuestos. Entonces, hoy vamos a estar estudiando a estos dos personajes y vamos a estar hablando sobre estos podríamos llamarle dos tipos de fe, ¿sí? Una fe transformadora versus una fe superficial. Oramos, le pedimos una vez más a Dios que nos guíe, que nos dirija, que nos ayude en este tiempo y que su palabra esté viniendo como agua fresca a cada uno de nosotros. Padre, gracias una vez más por la bendición que es poder estar acá juntos en este tiempo a través de la tecnología, Señor. Y oramos para que donde sea que estemos, tu palabra esté llegando a nuestro corazón, Señor. Que nuestros oídos estén afinados esta noche para escuchar tu voz, Padre. Y que en este momento ahora, Dios, tu Espíritu Santo esté quitando cualquier distracción, ayudándonos a mover cualquier distracción en el ambiente, Padre, que pudiera desconcentrarnos de lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche, papá. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Bien, iniciamos. Una de las verdades, podríamos decir, más tristes, pero no porque sea triste deja de ser una verdad. Una de las verdades más tristes reveladas en la palabra de Dios es que algunos creyentes, sí, algunos creyentes creyendo que están transitando el camino correcto que los acerca a Dios, solo se están alejando cada vez más de Dios, sí. Algunos creyendo estar en el camino de la verdad, esa verdad que es Cristo, que libera y que nos lleva a una vida abundante, se hallan más bien, y ojo, esto es importante, se hallan en el camino de la religión que lleva más bien a la esclavitud y a la destrucción. Y esto es lamentable, ¿sí? Es lamentable porque es de lo que muchas personas no se dan cuenta. Y es que alguien podría tener, digamos, toda una vida ocupando el banco de una iglesia. Podría llegar temprano a las reuniones y estar allí en primera fila. Podría no perderse ni un servicio, saberse las canciones de memoria, levantar sus brazos para adorar, incluso dominar algunos pasajes de la escritura. Podría ser aún alguien que sirve activamente en un ministerio. Alguien podría tener, digamos, todo el pedigrí, y disculpen la palabra, pero para ilustrarlo de alguna forma, podría tener todo el pedigrí religioso, teológico, padres, abuelos, bisabuelos cristianos, incluso ser gente que proviene de familias que han servido por años. Alguien podría tener el respaldo de una vida piadosa, cargada de buenas obras, y aún así seguir sin conocer a Cristo Jesús. Porque no es lo mismo conocer la historia de Jesús que conocer a Jesús, el de la historia, ¿sí? Como escribió Patrick en uno de sus libros, él dice: es lamentable que hoy en día muchas personas están intentando conducir a otros hacia un Salvador con el que ellos mismos aún no han tenido un encuentro, ¿sí? Y el peligro para quien no se despierta en cuanto a esta realidad y sigue adormecido en cuanto a su situación es que un día podría llegar a escuchar las palabras más aterradoras de parte del Señor Jesucristo. Serían palabras aterradoras para todo ser humano, pero más aún para alguien que pensó que toda su vida estaba en el camino correcto. Y son las palabras que están en Mateo 7, 21, 23, que dicen: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y cierra: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Fuertísimo, durísimo. ¿Sí? Siempre que el evangelio se predica, va a producir tanto una fe que conduce a una relación genuina con Cristo, por lo tanto va a haber cambios en nuestra vida, y por eso es que esta es una fe que transforma, ¿sí? Dice 2 Corintios 5, 17 que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora bien, como hemos mencionado siempre y hemos enfatizado mucho en esto, sabemos que esto es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Dios aún está trabajando en nosotros, Dios aún está puliendo nuestro carácter, y esto debe animarnos porque Dios no se ha dado por vencido con cada uno de nosotros, ¿sí? Pero cuando nuestra fe conduce a una relación genuina con Cristo, siempre va a haber un cambio en nuestras vidas. Sin embargo, y de la misma manera en que alguien podría, digamos, después de haber escuchado el evangelio, vivir a partir de una fe, digamos, superficial, ¿no? La palabra lo que dice es que la semilla podría caer tanto en buena tierra como en mala tierra. La palabra dice que van a haber ramas que permanecerán en la vid, pero que también van a haber ramas que serán cortadas y lanzadas al fuego. La palabra dice que habrá trigo y habrá cizaña, ¿cierto? Sin embargo, y con esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar alertas, porque no es a nosotros a quienes nos toca decir quién es trigo y quién es cizaña, ¿sí? Esa no es una tarea nuestra, esto es un asunto personal entre nosotros y Dios. Lamentablemente acá en esta tierra se juzga por las apariencias, juzgamos a las personas por lo que vemos, por estándares humanos, estándares que están muy por debajo de la medida de Dios, porque sabemos que Dios lo que mira es nuestro corazón. Entonces vamos a ver, a partir de esto que acabo de mencionar y que acabo de compartir a manera de introducción, quisiera compartir cuatro características de por qué alguien vive a partir de una fe superficial y no de una fe que transforma, ¿sí? Y para ello vamos a ver el ejemplo de Simón el Mago. En primer lugar, vamos a estar analizando estas cuatro características que vemos en la vida de Simón y que le impiden desarrollar una verdadera fe. Entonces, el primer problema con Simón, o el primer problema en la actitud de Simón, era que Simón tenía un concepto errado de sí mismo, ¿sí? Un concepto errado de quién verdaderamente era él. Dicen los versículos 9 y 10, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, se está refiriendo a este hechicero del que estamos hablando, había un hombre llamado Simón que jactándose de ser un gran personaje, ¿sí? Él se jactaba de que era alguien grande, ¿sí? Y este es nuestro primer gran problema, porque no solo a Simón le ocurre, nosotros muchas veces también tenemos complejo de grandeza, ¿sí? Nos sentimos superiores a otros, pensamos que somos muy buenos en las cosas que hacemos, pensamos que somos merecedores de las cosas que Dios nos da. Entonces Simón se jactaba de esta grandeza y ese es un problema que es hoy más común de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿sí? Continúa el texto ahí en el versículo 9 y 10, dice, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Ojo, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios, ¿sí? ¡Wow! ¿Sí? No era solamente que Simón pensaba que él era alguien grande, sino que las mismas personas alimentaban tanto su ego al punto de que llegaron a compararlo con Dios mismo, ¿sí? Y probablemente Simón llegó a pensar verdaderamente que él era un Dios, tenía un concepto errado de sí mismo. Entonces analizamos esto y alguien dirá, bueno, eso a mí no me pasa, jamás yo pensaría que soy como Dios, ¿no? Sin embargo, voy a decirte algunas cosas que son importantes con respecto a este punto, ¿sí? Cuando nosotros no buscamos a Dios para pedir su dirección, es como si nosotros dijéramos, Dios, no te necesito, yo sé cómo hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide y por su parte desobedecemos, es como si nosotros le dijéramos a Dios, Dios, tú no sabes nada, mi plan es mejor que el tuyo. Cuando yo me desespero porque las cosas no están saliendo como yo esperaba, en el tiempo que yo esperaba, y entonces hago cosas locas para tratar de ayudar a Dios, es como si yo dijera, Dios, te equivocaste, ahora yo tengo que ayudarte para enmendar tu error. Cuando nosotros vivimos bajo nuestras propias reglas, ¿sí? Y vamos por la vida ignorando la manera en la que Dios nos pide vivir y pasando por encima los modelos que Dios estableció, es como si nosotros dijéramos, Dios, tú no existes, yo estoy a cargo y gobierno mi propia vida, ¿sí? Y entonces desde esta perspectiva nos damos cuenta que muchas veces ya nosotros no somos tan diferentes a Simón y que de cierta forma nosotros llegamos en algún punto a creer que somos grandes, que somos tan buenos como Dios que podemos gobernar y dirigir sobre nuestras propias vidas, ¿sí? Un concepto humano erróneo adormece a sus víctimas, haciéndoles caer en una falsa sensación de seguridad, haciéndoles creer que son tan buenos que pueden gobernarse a sí mismos sin la ayuda de Dios, ¿sí? Es terrible el daño que nos puede hacer a nosotros tener un concepto errado de lo que verdaderamente somos, ¿no? Y esto es importante y esto es a lo que quiero que prestes atención en este punto, porque tener un concepto adecuado de mí mismo, sí, quién soy yo y cómo me veo delante de Dios, no significa ni que me voy a menospreciar, no significa que yo voy a vivir con baja autoestima, no significa que constantemente voy a estar golpeándome y lastimándome a mí mismo por mis errores, autocastigándome, no significa que me voy a autocondenar, porque no se trata de nada de esto, sí. Tener un concepto adecuado de mí mismo se trata de reconocer que necesito a Dios en cada detalle de mi vida, que sin Él difícilmente voy a poder avanzar y vivir de la forma en la que Él planeó para mí, y que yo necesito descansar en que Él está haciendo su obra en mí y que a pesar de mí Él me ama y que por Cristo yo soy valioso para Él, ¿sí? Eso significa tener un concepto adecuado de mí mismo. Simón el mago no lo tenía, él se creía alguien grande, superior, mejor, y se comparó a un punto como Dios. El segundo problema que vemos en la actitud de Simón no era solo que tenía un concepto errado de sí mismo, sino que tenía un concepto errado de la salvación, ¿sí? Y aquí yo quisiera tomar unos breves minutos para mencionar algunos conceptos errados sobre lo que la salvación es, ¿sí? Para algunos la salvación es algo que se obtiene por esfuerzo propio, ¿sí? Portándome bien, entre más bueno sea yo, más me gano el amor y el favor de Dios. Algunos ven la salvación como algo que se puede comprar, ¿sí? Entre más yo dé, ¿sí? Entre más cosas haga yo, más chance tengo de ser salvo. Otros miran la salvación como algo que les permite seguir viviendo en un estilo de vida opuesto a los valores y principios establecidos por Dios. Es como que algunos dicen, Dios me dio la salvación y ahora tengo una licencia que me permite hacer lo que yo quiero y que me provoca placer, ¿sí? Y algunos lo ven como un ritual vacío, ¿sí? Ven la salvación como algo que es puro formalismo, ¿sí? Cumplí con lo que la lista decía, ¿sí? Pronuncié alguna oración, me bauticé y entonces ya estoy listo. Conceptos cerrados de salvación. Pareciera ser que este hombre, Simón el hechicero, tenía el cartón lleno, ¿sí? Todos los check en cada uno de los puntos. Dicen los versículos 12 y 13, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron, ¿sí? Entonces, fue lo que les mencioné al principio. Felipe estaba predicando y muchas personas estaban creyendo en Cristo y en el mensaje de Felipe. Y dice el 13 que Simón, este hechicero, dice, Simón mismo creyó, ¿sí? Simón creyó. Dice, y después de bautizarse, quiere decir que también se bautizó. Y dice, seguía a Felipe por todas partes, o sea que se convirtió en un seguidor de Felipe, era como un discípulo de Felipe, ¿no? Parecía ser que entonces este Simón el hechicero se había convertido en un verdadero discípulo de Cristo. Hizo todo lo que tenía que hacer, creyó, se bautizó y estaba aprendiendo de Felipe, ¿sí? ¿Qué pasó con Simón entonces? Porque ahora vamos a ver que el desenlace de su vida no es como uno esperaría que fuera, ¿sí? El problema con Simón, y esto quizás lo que le pasa a muchas personas, es que no ven la salvación que hay en Cristo como algo que va más allá de solamente librarnos de un castigo. Es que la salvación no es solamente eso, es más que eso, ¿sí? La salvación también es una transformación total de nuestra persona desde el interior hasta el exterior, ¿sí? Y se refleja en cada ámbito de nuestra vida. No solo en las cosas que pensamos, sino en las cosas que decimos y en las cosas que hacemos, ¿sí? Por eso es que muchos ven la salvación como algo puramente ritualista, algo por cumplir, religiosidad pura, estéril, hueca y vacía, incapaz de transformar a ninguna persona, ¿no? Si nuestra fe en Cristo no está transformando mi vida, si mi fe en Cristo no está cambiando la forma en la que yo me relaciono con otros, si mi fe en Cristo no está cambiando mis hábitos ni la forma en la que trato a mi familia, si mi fe en Cristo no me está llevando a tomar mejores decisiones, si mi fe en Cristo no me está apartando y alejando de aquello que me hace daño, si mi fe en Cristo no me está llevando a valorar más y agradecer por las cosas que Dios me da, si mi fe en Cristo no me está llevando a ser más compasivo con otros, si mi fe en Cristo no me está llevando a servir a otros, aunque sea un poco más que ayer, porque sabemos que estamos en un proceso, pero aunque sea en algo, Entonces seguramente no estamos viviendo una fe que transforma, sino simplemente hemos cumplido con algunos rituales religiosos, ¿sí? Salvación, salvación es un regalo que por la gracia de Dios nos es dado a aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿sí? No podemos pagarlo, no podemos comprarlo, no podemos obtenerlo por mérito, solamente porque Dios nos ama, decidió darnos ese regalo que está disponible a través de Cristo Jesús. Y cuando lo obtenemos, nuestra vida es transformada en cada área, ¿sí? Entonces vemos que Simón tenía dos problemas, un concepto errado de sí mismo, un concepto errado de lo que es la salvación, pero el tercer problema con la actitud de Simón era su amor por lo temporal antes que lo eterno, ¿sí? Simón amaba las cosas de esta tierra, Simón el hechicero amaba las cosas de este mundo, allí estaba puesto su corazón, ¿sí? Dice el versículo 13 que después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, pero dice: estaba asombrado de los grandes milagros y de las señales que él veía, ¿sí? Esta es justamente la fe superficial, ¿sí? Asombrado de grandes milagros y señales. Esto es fe superficial. No es Cristo mismo y su sacrificio de amor por nosotros los que nos cautiva, sino lo que nosotros podemos obtener de él. Simón no creyó en Cristo, Simón creyó en las señales. Simón no creyó en el Cristo que dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día, sino que Simón se dejó deslumbrar por los milagros, ¿sí? Pero fue incapaz de creer en aquel cuyo poder estaba detrás de los milagros y las señales que veía, ¿sí? La verdadera fe transformadora no es algo que me ayuda a obtener las cosas que yo quiero. De eso no se trata la fe. MacArthur define esta fe transformadora como una transformación divina del alma que cambia de amarse a sí mismo hacia amar a Dios. Nos cambia de amar el pecado hacia amar la santidad, ¿sí? Nos cambia de amar las cosas que este mundo nos ofrece para amar aquello que está en el corazón de Dios, ¿sí? Impresionante, ¿sí? Necesitamos amar las cosas que son eternas y no las cosas que son temporales. Necesitamos amar las cosas que Dios ama. Necesitamos soñar las cosas que Dios sueña. Necesitamos anhelar las cosas que Dios anhela para sus hijos, para la creación, para este mundo y ser agentes en sus manos para bendecir vidas y transformar vidas, ¿sí? El problema con Simón es que no solo tenía un concepto errado de sí mismo. Simón no solo tenía un concepto errado de lo que la salvación es, sino que Simón, y esta es peligrosísima, Simón tenía un concepto errado de lo que es el pecado. Por eso es que amaba más lo temporal antes que lo eterno, ¿sí? Dicen los versículos 14 al 19 que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, dos líderes dentro de la iglesia en Jerusalén, los envían allá a ver qué está pasando, samaritanos se están convirtiendo, están creyendo, se están bautizando, envían a Pedro y a Juan, dice, estos al llegar oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Pero dice el 17, entonces Pedro y Juan les impusieron las manos a ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y aquí aparece Simón con su ambición otra vez y su sed de poder. Dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y uno dice, wow, les ofreció dinero, ¿sí? Simón, su mente no había sido transformada, no había sido renovada, era todo superficial. Simón pensaba que los asuntos de Dios podrían tratarse de la misma manera con la que manipulaba y abusaba de otras personas con sus engaños, ¿sí? Tremendo lo de Simón, ¿sí? Tenía un concepto errado de lo que era el pecado. No había sido capaz de entender cómo el pecado, sus malas decisiones y su vida podía destruirle a sí mismo, pero también a aquellos que le rodeaban, ¿sí? Entonces, leía esta semana esta historia que me pareció interesantísima para ilustrar este punto. Es un hombre con su familia que tiene estacionado en un lugar para acampar su casa rodante, ¿no? Estas casas rodantes enormes. Iba a pasar ahí un fin de semana con su familia y estaban todos allí ya prontos para dormir. Y lo que cuenta esta historia es que una noche el padre, el dueño de la camioneta, escucha ruidos. Mientras su familia dormía, se entera de que alguien está tratando de robar combustible de su camioneta, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto, eso se hace colocando una manguera y succionas con fuerza hasta que el combustible empieza a salir y puedes trasladarlo a algún recipiente, ¿sí? No se asusten, yo nunca lo he hecho. En ocasiones me tocó hacerlo con algún amigo que se había quedado sin combustible y esta fue la forma en la que logramos trasladar combustible a su auto, pero nunca lo he hecho, ¿sí? El asunto es que este ladrón coloca la manguera y succiona fuertemente. Si el hombre está descansando en su casa, oye el ruido, se percata de lo que está pasando, sale afuera a mirar qué está ocurriendo y para su sorpresa se encontró que el ladrón estaba vomitando, ¿sí? Descompuesto, mal, tendido en el piso, vomitando y vomitando, ¿sí? Cuando él se acerca a ver qué estaba pasando, lo que dice es que notó que la manguera con la que el hombre iba a succionar combustible no estaba puesta en el tanque de combustible, sino en el tanque del desagüe por donde están todos los desechos de la familia que ocupaba la casa rodante. Por lo tanto, el hombre no succionó combustible, sino que succionó desechos, ¿sí? Horrible, ¿no? Con el pecado ocurre algo similar, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de verlo como lo que verdaderamente es el pecado, ¿sí? Un amo cruel que nos destruye por dentro, que nos cocina, que nos va carcomiendo. Un amo cruel que nos esclaviza, que nos lastima y lastima a quienes amamos. Vamos a continuar practicándolo, haciéndonos pensar que podemos obtener algún beneficio de él y creyendo como el tipo de la casa rodante que estamos succionando nafta para obtener algún beneficio, estamos succionando otras cosas que nos van destruyendo por dentro, ¿sí? La actitud de Simón no era de arrepentirse. La actitud de Simón no era la de darle un cambio radical a su vida. La actitud de Simón no era la de cambiar. Simón solo quería seguir haciendo las mismas cosas, engañar, mentir, más fama, más poder, más dinero, tener más control sobre otros y pensó, según él, pensó que Cristo y su iglesia podrían ser usados para lograr sus objetivos, ¿sí? Pero solamente se estaba engañando a sí mismo, ¿sí? Tres actitudes incorrectas en Simón que le impidieron desarrollar una fe transformadora y vivir a partir de una fe superficial. Un concepto errado de sí mismo, un concepto errado de la salvación, un concepto errado de lo que es el pecado que le llevó a amar más lo temporal que lo eterno. Y el cuarto problema con la actitud de Simón era su concepto errado de Cristo Jesús, ¿sí? Craig Rochelle, este pastor de esta gran iglesia que está influyendo en el mundo entero, dice: solo cuando reconozco que soy un pecador, entiendo la necesidad de un salvador en mi vida. ¿Sí? Simón no había entendido esto. Su concepto del pecado era tan errado que probablemente dijo: no necesito un salvador. Y el tipo llegó incluso a compararse con Dios mismo, ¿sí? La exhortación de Pedro para que Simón se arrepintiera, porque Pedro lo va a exhortar y lo invita a arrepentirse. Y la posterior respuesta de Simón dejan ver lo que verdaderamente había en el corazón de Simón. Dicen los versículos 20 y 24, esto es Pedro hablando, le dice: que tu dinero perezca contigo. ¿Por qué intentaste comprar el don de Dios con dinero? No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Pero dice el 22, por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. ¿Sí? Me encantan estas dos palabras, ¿sí? No podemos perderlas de vista, ¿sí? Arrepiéntete y ruega. Porque le están diciendo: hay esperanza, Simón, Dios puede cambiar tu vida, Simón, arrepiéntete, dale un cambio a la dirección de tu vida, Simón, Cristo también murió por vos, ¿sí? Dice el texto, retomando ahí el versículo 22, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esta mala intención, Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Ahí Pedro le está desafiando para que tenga una visión correcta de las cosas, una visión correcta de sí mismo, una visión correcta de la salvación, de su pecado, de lo destructivo que este es, pero sobre todo una visión correcta de quién es Cristo y de lo que Cristo puede hacer en ese momento en su vida. Solo Cristo puede perdonarlo, solo Cristo puede salvarlo, solo Cristo puede transformarlo. Pero la respuesta de Simón es sorprendente, sí. Asustado, probablemente. Triste, sin duda alguna. Pero se niega a pedir perdón al Señor y en cambio delega esta tarea que es personal. El arrepentirse la delegan los apóstoles. Sí, les dice, rueguen al Señor por mí para que no me suceda nada de lo que ustedes han dicho. ¿Han visto alguna actitud tan desinteresada y despreocupada luego de pecar contra nuestro Dios? ¿Sí? Fue como, rueguen ustedes por mí. ¿Sí? La única preocupación de Simón fue escapar de las consecuencias temporales de sus malas decisiones. ¿Sí? Pero al igual que muchos, Simón probablemente dijo, apenas me recupere de esta, apenas se calmen las aguas, vuelvo a las mismas andanzas. ¿Sí? Fe transformadora produce verdadero arrepentimiento que va más allá de solo tristeza y remordimiento por lo que acabo de hacer. Fe transformadora produce un arrepentimiento que me lleva a cambiar las cosas malas que he venido haciendo y darle un rumbo diferente a mi vida. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos idea de quién es Cristo Jesús, Dios hecho carne que se vino a vivir entre nosotros despojándose de todo, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a nosotros de manera voluntaria para pagar por nuestro castigo en la cruz, difícilmente nos vamos a poder arrepentir, pedir perdón genuino y reconocer el señorío de Cristo Jesús sobre nuestra vida para darle un cambio a nuestro camino, ¿sí? Y muchas veces esto pasa no por falta de evidencia en cuanto a quién es Cristo, porque evidencia hay mucha. El problema es el orgullo como el de Simón que le impide reconocer su error, la incredulidad, pero sobre todo el deseo de seguir en las mismas cosas que la fe nos pide dejar atrás. ¿Sí? Dice Sproul en su libro ¿Quién es Jesús? Jesús juzga la incredulidad no como un error intelectual, sino como un acto hostil de prejuicio contra Dios. ¿Sí? Cuatro características en la actitud de Simón que le impidió desarrollar una fe transformadora. Concepto errado de sí mismo, concepto errado de la salvación, concepto errado del pecado y un concepto errado de quién es Cristo Jesús. ¿Sí? Sin embargo, y esto es lo que nos llena de esperanza, ¿sí? En el otro extremo, y vamos a tomar unos minutos breves para hablar de él. En el otro extremo tenemos a este hombre totalmente diferente a Simón, ¿sí? Como ya vimos al inicio, no solo en su personalidad, no solo en el contexto del cual viene y en el cual se desenvuelve, sino principalmente en su actitud y en la forma en la que se acerca a Cristo Jesús y cómo reacciona después de escuchar el Evangelio que transforma vidas, ¿sí? Vamos a ver ahora una fe muy distinta a la de Simón. No es una fe emocional que se deslumbra por el show, por cosas espectaculares. No es una fe religiosa que impone cargas a las personas que Cristo no nos ha pedido llevar. No es una fe hipócrita que usa máscaras para aparentar ser alguien que no se es. Es una fe genuina y por lo tanto produce transformación en lo más profundo del corazón de la persona. ¿Sí? Así que quisiera mencionar cuatro características, ¿sí?, que marcaron la diferencia en la vida de este eunuco etíope. Las voy a mencionar de forma más breve para que nos dé el tiempo, ¿sí? Pero no quiero dejar de hacerlo. Lo primero que vemos en este eunuco etíope es un deseo genuino de adorar a Dios y de conocer la verdad, ¿sí? Deseo genuino de adorar, ¿sí? No hay máscaras en este hombre, no hay intereses ocultos. Lo que hay en su corazón es la búsqueda incesante de conocer a nuestro Creador para rendirle adoración. Dice Hechos 8:26, un ángel del Señor le dijo otra vez a este mismo Felipe, después del episodio con Simón, Dios le da esta orden, le dice, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe, como todo un discípulo obediente, dice, emprende el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco. Dice, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, ¿sí? Un eunuco buscador de la verdad. Un eunuco con deseos de adorar a Dios. Es lo que demuestra el largo viaje que hizo hasta Jerusalén, ¿sí? No era una distancia corta, ¿sí? Eran muchos kilómetros para llegar hasta allá. Y si bien es cierto, la Biblia no da detalle de cómo este hombre tuvo este primer encuentro con el judaísmo, lo más probable es que en aquel tiempo ya en la región existiera una gran comunidad judía, ¿sí? Lo que sí es cierto es que a pesar del poder que tenía este hombre, a pesar del prestigio que tenía este hombre, alguien lo compara que podría ser como lo que hoy en día es un ministro de economía, ¿no? A pesar de esto, su vacío era tan grande, su vacío era tan profundo, su vacío era tan intenso, que decidió realizar este largo y arduo viaje para encontrarse con el Dios verdadero. Si no puso condiciones de tiempo, no puso condiciones de distancia, nada. Él dijo, quiero ir hasta allá para adorar a Dios. Y a mí me encanta esto. A mí esto me desafía, ¿sí? Porque mientras el etíope hace un largo viaje para encontrarse con Dios y adorarle, a nosotros a veces nos da pereza conectarnos al Facebook Live, ¿sí? Mientras este tipo camina distancias largas para ir a adorar a Dios, conocerle más y encontrarse con Él, a nosotros muchas veces nos da pereza salir de casa para ir a congregarme con mis hermanos, ¿sí? Dice Jeremías 29, versículos 13 y 14, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, ¿sí? Hermoso, ¿no? Lindísimo, ¿sí? Que Dios dice en su palabra que si nosotros le buscamos con el corazón, le vamos a encontrar y le vamos a conocer, ¿sí? Nuestra vida se va a ver bendecida a partir de ese encuentro, ¿sí? Este etíope quería conocerlo, ¿sí? Quería conocerlo, quería adorarle, quería saber más de él, ¿sí? No importa cuántas veces nosotros neguemos a Dios. No importa cuánto sigamos rechazándole, ¿sí? Ignorándole, haciéndonos creer a nosotros mismos que no existe o que no lo necesitamos o que podemos solos, ¿sí? Hay un vacío en nuestra alma que solamente Dios puede llenar, ¿sí? Podríamos pasarnos una vida entera intentando llenarlo con muchas cosas como con las que Simón buscó llenar su vacío, ¿sí? Con fama, con poder, con reconocimiento, con dinero. Este eunuco tenía todas esas cosas, no las necesitaba. Dice que estaba sentado sobre los tesoros de la reina de Etiopía. Pero aún así sigue vacío. Porque el vacío que hay en nosotros solamente Cristo Jesús lo puede llenar, ¿sí? Lo primero que vemos en este hombre, muy diferente a la fe superficial de Simón, esta es una fe que transforma, es el deseo genuino de adorar y de conocer la verdad, ¿sí? Lo segundo que vemos en este etíope que le permitió desarrollar una fe transformadora es su deseo genuino de aprender, no solo de adorar y de conocer a Cristo, sino de aprender también. Dice Hechos 8:30-31. Que Felipe se acercó deprisa a la carroza, ¿sí? Cumpliendo la orden de Dios. Dice, y al oír que el hombre leía la profecía de Isaías, le preguntó. Es Felipe, se acerca a este eunuco etíope y le pregunta. Dice, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Y el eunuco responde, dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y dice que invitó a Felipe a subirse y a sentarse con él, ¿sí? Fue como si le dijera, no lo entiendo, pero sube a la carroza, siéntate al lado mío y explícame que quiero aprender, ¿sí? Palabras que son difíciles de encontrar. Porque nuestro orgullo muchas veces es tan grande que nos impide reconocer que necesito aprender de otros lo que yo no sé, ¿sí? Otra vez, alto jerarca, ¿sí? No necesitaba riqueza material, no necesitaba conocimiento, no necesitaba poder, no necesitaba seguidores, ya esas cosas las tenía. Pero sabía que espiritualmente estaba en bancarrota. Y dice, explícame, Felipe. Enséñame, Felipe. Necesito aprender. Explícame que necesito entender. ¿Sí? Se habla de que la ignorancia es un peligro, ¿no? Es peligrosa la ignorancia. Pero uno de los peligros más grandes no es ignorancia en términos de falta de conocimiento. Sí, es un peligro, ¿cómo no? Pero no es el peor de todos. La tragedia más grande ocurre cuando ignoro que mi estilo de vida no me lleva a nada bueno y que yo necesito arrepentirme y cambiar cuanto antes. Sí. Este eunuco tiene una actitud diferente. Él desea adorar a Dios, desea conocer la verdad, pero tiene un deseo genuino de aprender. Sí. Y lo tercero que vemos en él, además de estas que ya mencioné, es un deseo genuino de obedecer. Sí. Rasgo característico de una fe que está transformando vidas, un deseo genuino de obedecer. Dice el 35, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Sí, me lo imagino emocionado. Acaba de escuchar las buenas nuevas del evangelio. Conoció a Cristo Jesús. Y ahora quiere, en obediencia, dar el siguiente paso de fe. Sí, es un deseo genuino que crece en su corazón para hacer la voluntad del Padre en su vida. Quiero bautizarme, sí. Fe genuina, fe que transforma, siempre va a producir en nosotros un deseo de obedecer a Dios, un deseo de querer hacer su voluntad, ¿sí? En primer lugar, porque sabemos que un buen padre siempre sabe qué es mejor para sus hijos. Pero también porque es tanta la gratitud que se produce cuando nosotros somos conscientes de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros, que nuestra vida misma, ojo, nuestra vida misma se vuelve un gracias Dios, ¿sí? No es un gracias Dios que yo escribo, no es un gracias Dios que yo pronuncio, es un gracias Dios que yo vivo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Estoy tan agradecido con Dios que mi vida lo refleja en la forma en la que obedezco al Padre, en las cosas que Él me pide a mí. Y eso es señal de una fe que está transformando mi vida. Yo no puedo decir tengo una fe transformadora, pero voy a vivir de una forma que deshonra a Dios. Voy a vivir de una forma que desaprueba a Dios. No significa que seamos perfectos, vamos a fallar, podemos equivocarnos, pero yo no puedo seguir pecando deliberadamente, haciendo cosas que se oponen a Dios y hacerlas simplemente porque me causa placer, porque me gustan. Alguien que está viviendo una fe que transforma, obedece a Dios y sabe cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos y cuáles son las cosas que a Dios no le agradan que hagamos. Jesús lo describió de esta manera en Juan 14:15. Si ustedes me aman, si ustedes me aman, si ustedes me aman, ¿qué? Simple. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Sí. Tres características de este eunuco: deseo genuino de adorar y conocer a Dios, deseo genuino de aprender, deseo genuino de obedecer. Y cuarta característica que vemos en este eunuco y que es el reflejo de una fe que transforma es el verdadero gozo que se produce en la vida de alguien que ha tenido este encuentro íntimo con Cristo Jesús. Dice Hechos 8, 38, 39. Entonces mandó a parar la carroza. Y ambos se bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Sí, bautizó al eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero dice que el eunuco siguió triste su camino. No. Dice que el eunuco siguió desanimado su camino. Tampoco. Dice que el eunuco siguió desesperado su camino. No. Dice que el eunuco siguió alegre su camino. Había gozo en él, había gozo en su corazón, porque se encontró con Cristo Jesús, encontró la verdad que andaba buscando. Su alma ahora está llena y su vida nunca jamás volvería a ser la misma de antes, ¿sí? Y esta es la recompensa más grande para todo aquel que pone su esperanza en Cristo. El gozo de saber que por gracia somos salvos y que aquello que era imposible en mis esfuerzos ahora es posible por el amor y por la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Y eso tiene que llevarnos a vivir con gozo, eso tiene que llevarnos a vivir con gratitud todos los días, clamar desde nuestro corazón con nuestro estilo de vida: gracias Dios porque tú nos salvaste, gracias Dios por dar tu vida en la cruz, gracias Dios por pagar el precio con tu sangre, gracias Dios por perdonar mis pecados, gracias por amarme, gracias por darle propósito a mi vida, gracias por darme fuerza para ir adelante a pesar de los obstáculos, gracias por darme a tu espíritu y capacitarme para hacer cosas que nunca imaginé, gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, gracias Dios por no rechazarme y amarme a pesar de mí, gracias Dios por darme una vida abundante en Cristo, gracias Dios por sanar mi vida, por darme esperanza, gracias por darme verdadera libertad, gracias por borrar mi pasado, gracias por darme una nueva vida, gracias por adoptarme y dejarme ser parte de tu familia, gracias por tu provisión, gracias por tus bendiciones, gracias Dios porque fuiste fiel, eres fiel y seguirás siendo fiel, Señor. Estas son las cosas que producen gozo en nuestra vida y que provienen solamente de Cristo Jesús, una relación genuina con Él, ¿sí? No son las cosas que el mundo nos ofrece y que con tanto esfuerzo buscaba Simón, ¿sí? Es Cristo Jesús siendo el Señor de nuestras vidas, ¿sí? Simón probablemente se dejó llevar por las emociones. El eunuco, por su parte, contrasta la historia y la vida de Simón con una actitud y una manera de ser diferente. El eunuco fue humilde, reconoció su pecado, buscó, hizo un largo viaje para buscar, preguntó, entendió, encontró y su vida fue transformada, ¿sí? Esa es la diferencia entre una fe transformadora versus una fe superficial, ¿sí? La fe superficial se conforma con los sentimientos, mientras que la fe que transforma no teme buscar, no teme preguntar, sino que muchas veces ve en la duda una oportunidad para crecer y seguir conociendo a nuestro Salvador, ¿sí? Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra oración. Dios, ayúdanos a tener una fe que transforme mi vida. Ayúdanos a tener una fe que transforme mi familia. Ayúdanos a tener una fe que transforme mis relaciones, que transforme nuestro trabajo, que transforme nuestro servicio a vos, que transforme mi presente para que este afecte mi futuro. Señor, no queremos una fe emocional que dura poco. No queremos una fe pasajera que se deslumbra solamente por el milagro. Pero esa fe, cuando no hay milagro, cuando no obtiene lo que desea, retrocede. Es una fe que duda. Nosotros no queremos una fe que pretenda una vida exenta de problemas, Dios, sino que queremos una fe fuerte en vos, Señor. Queremos una fe que transforma, que crece y se fortalece aún en medio de las fuerzas. Oramos para cerrar este tiempo y le pedimos a Dios que nos esté ayudando. Padre, gracias porque una vez usas ejemplos, Señor, que se vuelven tan reales para nosotros en tu palabra, Señor, y que nos enseñan, Dios, ¿cuál es la forma en la que tú quieres que nos conduzcamos por esta vida, Señor? Que nos recuerdan, Dios, el poder que hay en tu palabra, que hay en Cristo Jesús, que hay en el mensaje que predicamos para transformar vidas, Dios. Y hoy venimos delante tuyo, Señor, pidiéndote en el nombre de Cristo, Padre, que estés transformando nuestras vidas, Señor, que estés cambiando nuestras vidas, Padre, que estés desarrollando en nosotros una fe fuerte, Dios. Una fe que nos cambia de adentro hacia afuera, Señor, y que se refleja en todas las cosas que yo hago, Dios. No queremos vivir una fe superficial, Señor. Sácanos si es que hemos entrado en la comodidad de una fe superficial. Una fe que se deslumbra, Señor, por lo estético, Señor, por lo lindo, por lo llamativo, Señor. Una fe que se deslumbra, Señor, por obtener cosas para mi beneficio propio, Señor, sino más bien una fe que está profundamente agradecida, Dios, por lo que ya hiciste por cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, y enséñanos, Padre Santo, a vivir de esta manera, Señor. De una manera que te honre, Señor. De una manera que te agrade, Padre Celestial. Y que podamos ser testigos, Dios, de todo lo que haces en nuestras vidas con aquellos que nos rodean, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por este espacio. Gracias por proveer el equipo necesario para grabar, Señor, cada una de las cosas que hacemos. Te pedimos que hoy tú estés visitando sus hogares, sanándolos, retándoles, desafiándoles, Señor. Pero que no continuemos siendo las mismas personas, papá. Y que podamos ver en Simón el hechicero el ejemplo de alguien que no queremos reflejar, sino más bien en el etíope eunuco, Señor. Esas características de alguien que te buscó tan genuinamente, Señor, que te encontró y su vida fue transformada, Padre. Gracias, Dios, una vez más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.